saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, este programa que producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para hablar un rato sobre todo lo relacionado con la educación financiera. Yo soy Esteban Ortiz y os voy a acompañar hoy durante esta próxima media hora con los contenidos que os hemos preparado para hoy. Antes de adelantaros estos contenidos, bueno, pues sigo insistiendo en que os suscribáis a nuestro podcast. Estamos presentes en todas las plataformas de podcast, iVoox, Apple, Google, Amazon, Spotify. Nos podéis suscribir, estamos disponibles los 7 días de la semana, los 365 días del año, con lo cual vais a poder acceder fácilmente a nosotros, y además si os suscribís pues vais a favorecer que lleguemos a más gente, que nos posicionemos mejor, y con eso pues bueno, podamos aportar este valor que pretendemos transmitiros a todos vosotros, pues a una mayor cantidad de personas que seguramente estén buscando contenidos relacionados y que no, a veces pues es difícil encontrar en de tanta información, difícil filtrar, y bueno, pues nosotros os traemos estos temas, y si nos ayudáis a difundir y a avanzar y a suscribiros, pues seguramente, seguro, vamos a llegar cada vez a más personas. Bueno, dicho todo esto, os avanzo el contenido que os hemos preparado para el día de hoy. Vamos a estar con una coach financiera, con Ángeles Pulido, con la que vamos a hablar sobre un tema pues bueno, que está ahí encima de la mesa y que bueno, sucede a menudo en los tiempos en los que corren, y es el tema del divorcio. Vamos a hablar en qué contexto se da el divorcio, si el dinero es una de las causas del divorcio, y al final pues cómo se tiene que organizar el dinero en pareja y cómo afectan las separaciones o los divorcios a las cuentas personales de las personas que se divorcian, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Ángeles al respecto. Bueno, dicho todo esto, estamos ya preparándolo todo y en unos instantes comenzamos con este contenido que os hemos preparado para el día de hoy. Pues arrancamos ya con los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada, Ángeles Pulido, que ya nos escucha. Hola, Ángeles.
Hola, Esteban, ¿qué tal?
Bueno, Ángeles ya está con nosotros en alguna otra ocasión. Ella es coach financiera, se ha especializado pues en trabajar con mujeres y en los problemas que puedan tener con el dinero, aunque bueno, como coach financiera también conoce muy bien los problemas que existen a raíz de la poca educación financiera y demás. Y bueno, yo le hemos invitado pues para hablar de un tema pues un tanto peliagudo, conflictivo, que sucede en las parejas. Últimamente, en los últimos años, quizás se están dando más divorcios, que es el tema que hemos traído hoy y vamos a poner sobre la mesa. Y bueno, vamos a ver cómo afecta un divorcio a la economía personal, ¿no? A la economía de las personas que están en esa pareja y cómo influye luego en la posterior, en el posterior inicio de esa nueva vida que supone que van a comenzar ya por separado, ¿no? Entonces, Ángeles, lo primero que te quiero preguntar es cómo se da un contexto de divorcio.
Qué bien. Muchas gracias, Esteban, por la invitación, para empezar. Y luego quiero explicar, antes solo poner un puntito delante, y es que yo me voy a basar en la mayoría de parejas que he atendido son heterosexuales, ¿vale? Uh-huh. Es donde he tenido más experiencia, aunque he tenido en otro concepto, porque es diferente, aunque no lo parezca.
Sí.
Así que solo he puesto esto antes. He de decirte que, la tan buscada felicidad que tenemos todos los seres humanos, tiene mucho que ver con la calidad de la relación con las personas que elegimos. Y aquí entra pues la pareja, esa persona con la que inicialmente pues vamos a querer construir una familia, compartir la vida y por supuesto las finanzas. Pues bien, antes el valor de esta estructura familiar era otro, porque en tiempo de nuestros abuelos las parejas se encontraban para hacer una familia, no para ser felices. O sea, era para construir en conjunto. Y fíjate una cosa, Esteban, que he estado el otro día, escuché al famoso Jorge Bucay, ¿no? Hizo una definición matemática de lo que es el matrimonio. Y decía, el matrimonio es igual a la suma de afectos, resta de libertades, multiplicación de responsabilidades y la división de bienes. Bueno, yo creo que para mí ahora en el siglo XXI, bajo mi punto de vista, el matrimonio es una cosa, porque es un contrato conyugal, es como hacerse, ¿no?, una sociedad de por vida, y la pareja es otra. Y en este contexto creo que el divorcio se da dentro de lo que es el matrimonio, que es un tipo de contrato. Pero bueno, esto da para otro tema. Aquí lo que quiero hacer, así como de forma muy sintetizada, es con dos frases que creo que lo vamos a entender, y es que el amor no paga las cuentas, y la otra frase es que cuando la pobreza entra por la puerta, pues el amor sale por la ventana.
Sí, bueno, es en principio todo el mundo tiene esa unión, ese matrimonio en el que, bueno, pues todo va bien, pero siempre surgen, pueden surgir problemas, no siempre surgen, pero bueno, en determinadas ocasiones surgen problemas, y esto nos lleva a un contexto de separación-divorcio. En este sentido, ¿con el divorcio se gana algo?
Mira, honestamente, creo que en muchas ocasiones hay como una especie de fantasía de que vas a ganar un espacio más personal, que vas a ganar más libertad. Por supuesto, si la decisión es mutua, lo que se gana es que la otra persona pues va a poder hacer su vida y no se va a quedar encadenada en historias, ¿no?, que hay de conflictos. Y lo que sí que se gana es el corte de una situación anterior. Y entonces ahí ya empezamos en otra historia diferente. Pero realmente con el tema, como vamos a hablar, ¿no?, ahora, el tema económico, hay muchas variantes a tener en cuenta. Así emocionalmente es lo que se gana.
Ajá. Bueno, en este podcast hemos tratado el tema de las parejas, de las finanzas en parejas. Recientemente Dimitri nos ha hablado pues cómo podemos utilizar las vacaciones, ¿no?, ese espacio en el que estamos juntos las parejas, pues para hablar de dinero, planificarse lo que es el resto del año, poner objetivos y demás. Pero también el dinero puede ser motivo de conflicto, ¿eh? Y en este caso, ¿puede ser una de las razones de divorcio, Ángeles?
Sí, mira, además he estado buscando datos, Esteban, y hay un estudio bastante actual que dice que el dinero se convierte en el cuarto motivo de divorcio en España. Esto viene de una asociación, hay una asociación española de abogados, de familia, y dice que hay una de cada tres parejas rompen por este motivo. Y si te parecen muchos casos, Esteban, que fíjate, es que en el 2021 hubo casi 100.000 divorcios, y esto supuso un aumento del 13% respecto al año anterior, que probablemente fue el tema de, ya sabes, ¿no?, con el tema del COVID.
Sí.
Y de hecho, por el tema económico, según los estudios de esta asociación, habría todavía un 36% más de casos de no ser los problemas que se enfrentan durante este proceso. Porque hay cosas que frenan a las parejas a que se divorcien. Porque hay como muchas personas separadas, pero siguen viviendo bajo el mismo techo. Y es que el dinero y los hijos son las dos razones más, como más poderosas, ¿no?, para frenar un proceso de divorcio en España a día de hoy. Según lo hago, pues piensa que antes de divorciarte tú vas a buscar un abogado de familia, haces como una primera sesión, ¿no? Vale, pues de estas personas que van, hay esto que te comentaba, ¿no?, hay como un 36% que lo paran porque se plantean todas las consecuencias económicas. Que, claro, iniciar una vida por separado, pues te das cuenta de que hay gastos que no vas a poder cubrir. Fíjate, pues sería un segundo piso, ¿no?, la hipoteca de la vivienda anterior, si no habéis vendido la vivienda, el colegio de los niños, los vehículos, y todo esto con un solo ingreso, un ingreso propio ahora, ¿no? Luego también hay un porcentaje que lo evitan por el tema de los hijos, ¿no?, que piensan que es peor para los hijos. Y un tema que me ha parecido importante, un porcentaje que me ha parecido que importante, es que hay un 7% que de las mujeres que renuncia a separarse por temor a la pareja y a las represalias, ¿no?, que podrían adoptar. O sea, que imagínate, esto quiere decir que el porcentaje de divorcios aumentaría, ¿eh?, si no fuera por estos temas.
Sí, sí. Y además eso nos estás diciendo que muchas parejas frenan esa situación y siguen viviendo juntos. Entonces, claro, cada uno hacen como vidas por separado, ya claro, la relación no es la misma, pero no se termina de divorciar, ¿no?
Exacto, exacto. No se terminan de divorciar porque consideran primero, ¿no?, pues es que nos va a costar más dinero hacerlo por separado que juntos. Segundo, pues esto, piensan que esto va a ser peor para los hijos. Yo estoy de acuerdo, sobre todo si los hijos son pequeños. Creo que sí, claro, siempre y cuando, a ver, siempre y cuando no haya violencia doméstica en casa, por supuesto. Exacto. Pero sí, es un tema importante a tener en cuenta. Si pueden ser socios, pues a lo mejor pueden esperar un tiempo y organizarse financieramente incluso, ¿no? Porque fíjate, si oportunidades y herramientas y recursos tienen. Pero luego también pues este porcentaje de las mujeres, ¿no? Que ahí es como que tienen miedo a estas represalias. O sea que sí, sí, hay un porcentaje que todavía se separarían más.
Bueno, pues estamos viendo un poco el tema del divorcio, cómo afecta a la pareja, cómo afecta el dinero en la pareja, en este sentido, cómo se puede organizar el dinero en pareja. No sé si bien, si refiriéndonos a la parte anterior o la parte posterior del divorcio, o en la parte esa en la que todavía se está conviviendo, pero el divorcio está ahí, ¿no? Está patente, ¿no?
Claro, claro. Mira, bueno, como bien sabemos, ¿no? Y seguro que esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, normalmente las parejas se suelen administrar pues de varias formas y para mi opinión, las que yo he vivido, las que más relevantes, pues es la primera es compartir todos los ingresos y los gastos, pues se comparte todo, los ahorros, las deudas, todo. Esto sería como una primera opción. La segunda opción, que creo que es la más habitual a día de hoy, en nuestro siglo XXI, es la de que abren una cuenta en común para los gastos, cada miembro aporta por separado, y aquí también hay un tema importante, que es dentro de esta dinámica, pues a veces, ¿no?, las parejas dicen, venga, el 50%, ¿no? Si más o menos tenemos unos ingresos similares, el 50% aportamos. Y luego, aquí es donde nosotros formamos más, ¿no? Aquí estamos como ayudando más, pues hacerlo de una forma proporcional, cuando la diferencia pues, de ingresos es notable. Y creo que esto es uno de los puntos muy importantes que pueden llevar incluso al tema de las separaciones, ¿no? No haber hecho esta equidad a la hora de organizar el dinero en pareja. Tras el divorcio, el tema más importante es qué pasa durante el divorcio, pero ahí depende mucho si hay mutuo acuerdo o hay ya conflictos. Entonces, ahí hay de toda clases de historias, Esteban.
Está claro que la forma de organizarse, como tú bien dices, puede suponer un problema, sobre todo si uno gana más que el otro y hay mucha diferencia, ¿no? O sea, sí que se puede haber reproches, puede haber mal ambiente y puede generar luego pues en lo que es una separación, un divorcio. Sí. En este caso también, siguiendo y avanzando un poco con el contenido un poco que hemos ido preparando, Ángeles, hay una faceta que le hemos hablado también con Xavi Santi Esteban en su día, que es la infidelidad financiera, ¿no? Sí. Que es un término que también puede ser otro de los problemas que nos puede llevar a un divorcio, ¿no?
Totalmente, totalmente. Fíjate, ya hemos comentado antes, ¿no?, que la felicidad tiene que ver con la calidad de la relación. Y la infidelidad financiera, aunque parece un concepto como relativamente nuevo, es algo que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo en las parejas. Y aunque, bueno, habría que mirar, pero estadísticamente parece ser que este hecho se suele dar más en los hombres que en las mujeres. ¿Qué es la infidelidad? Bueno, pues ocultas o mientes en el orden de lo económico, hablamos aquí a tu pareja. Pues, por ejemplo, pues cuando no le dices cuánto ganas o los gastos que ocultas o quizás moviendo el dinero en pequeños negocios o las supuestas oportunidades de inversión y crees que tu pareja no se va a enterar. Bueno, esto es un abuso de confianza porque al tratar de esconder una verdad le estás siendo infiel. Estás faltando a esa lealtad, ¿no? A ese punto de confianza en el que el tema de la pareja es tan importante. Y ya sabemos la famosa triada, ¿no?, del ser humano, que es salud, dinero y amor. Y aquí hablamos de dos patas importantes, que es el dinero y el amor. Y también sabemos, como lo hemos hablado varias veces, Esteban, es que el tema del dinero todavía no se habla en la pareja, porque parece algo como frío, ¿no? Sí. O qué superficial eres, o cómo vamos a hablar de dinero, ¿no? Es que hay cosas más importantes. Cuando justamente el dinero, en esa energía, en ese sistema que tiene que ver con la estabilidad de una relación, forma un papel primordial y fundamental. Y se tendría que hablar incluso como prioridad antes de montar una vida en común. Y esto, Esteban, tiene mucho que ver con el tema de las creencias, cómo nos educan, porque repetimos patrones infantiles de forma inconsciente. fíjate, ¿no? Alguna creencia podría ser pues aquella, ¿no? Como en la mesa no se habla de dinero, o si tienes una deuda, no, mejor no se la confieses porque se va a enfadar y habrá represalias, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué se esconden el dinero en las finanzas en la pareja? Pues eso, tiene que ver mucho, mucho lo que el dinero significa para cada persona. Y fíjate que en psicología hay dos términos, y uno es el significado y un significante. Pero bueno, no me voy a enrollar porque eso daría para otro podcast. Básicamente sería por todo esto que hemos comentado.
Bueno, estamos viendo, vamos a entrar ahora en la parte emocional de lo que supone un divorcio y aquí, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay diferentes maneras de afrontarlo, ¿no? O sea, claro, es una situación nueva en tu vida, entonces manejar este estrés emocional pues puede complicar o puede hacer que tomemos decisiones financieras complicadas, ¿no? ¿Cómo podemos manejar este estrés emocional? Precisamente para evitar eso, ¿no? Para que nuestras decisiones con el dinero sean más, sean mejores.
Eso es. Sí, sobre todo. Mira, dependiendo del caso y, claro, a ver, de las circunstancias específicas, ¿eh? El divorcio puede ser un proceso legal largo y además prolongado y, claro, implica momentos poco agradables y esto genera estrés. Como puede ser, imagínate, pues culpabilizarse, ¿no? Mutuamente. O quizás, pues, en ese momento vas y empiezas y repasar los detalles más sórdidos, ¿no? De por qué ha fracasado el matrimonio. Luego viene la toma de decisiones sobre los hijos, sobre el dinero, sobre el patrimonio. Bueno, pues en este momento, tomar decisiones financieras como impulsivas es una preocupación, pues, muy común. Pues, por ejemplo, te puedo decir que, a ver, reconozco, me acuerdo de un caso, ¿no? Que en medio de una disputa emocional así como muy intensa, me contaron que decidieron vender su casa familiar a un precio muy por debajo del valor de mercado. Bueno, pues esto resultó una pérdida financiera muy importante para ambos, ¿no? O incluso recuerdo pues el caso de una persona que en un intento, ¿no? Por ganar, entre comillas, en la separación, pues retiró fondos de la cuenta de jubilación y esto pues claro, pues ya sabemos, ¿no? Que hay penalizaciones y luego pues la carga fiscal, ¿no? Que esto afecta a largo plazo, así que para evitar este tipo de situaciones pues es muy importante no tanto evitarlo porque el estrés está ahí, pero sí como regularlo, como transitarlo de otra forma, ¿no? De una manera un poco más efectiva, sobre todo en este momento. Y hay muchas estrategias, Esteban. Yo las que suelo recomendar primero, ya sabemos, es la terapia. Y yo aquí haría de individual y de pareja. O sea, es más bien buscar apoyo emocional a través de terapia, pues para gestionar este estrés y estas emociones tan intensas. Porque esto es lo que puede evitar y puede prevenir estas decisiones impulsivas. Por supuesto, otra estrategia que ya sabemos es el tema de buscar acompañamiento, como puede ser pues, con el coaching financiero, sobre todo para este momento puntual. Y luego también una figura importante son los gestores patrimoniales, sobre todo para buscar decisiones informadas. Yo te aseguro que aunque al principio parece un gasto extra, nos puede ahorrar muchísimo dinero. Y sobre todo, Esteban, hay que evitar usar los hijos y las hijas como poder. En un intento, ¿no? Por ganar ventaja, a veces pues las personas recurren a sus hijos como moneda de cambio. Y pues están las amenazas, ¿no? Emocionales que si, por ejemplo, uno le dice al otro, si no cede, pues no va a permitir que vea a los niños de nuevo o incluso que se los llevan a otro país. Esto crea mucho estrés. O yo qué sé, pues imagínate el tema de, pues por ganar, ¿no? La simpatía de los niños, pues uno habla de forma negativa del otro y ahí crea un ambiente de confusión. O esto ya es bastante sórdido, pero pasa, que es utilizar a los niños como espías, ¿no? O mensajeros para decir las conversaciones y temas de legales, ¿no? E incluso, pues, ¿qué ha dicho sobre esto? ¿Qué ha dicho? ¿Tú sabes si tiene dinero? Esto es terrible. Y luego el tema de, pues, ¿no? La manipulación esta de quién es el mejor padre, la mejor madre, dar dinero, dar más dinero, pues, para ganarte la simpatía. Todo esto piensa que aunque el estrés parezca que solo está en la pareja, si hay hijos, también crea mucho estrés emocional. Entonces, es un punto importante a recordar que sois un equipo. Y entonces hay que reconocer que aunque el matrimonio ha terminado, todavía se comparten responsabilidades y, claro, en ese momento, en este momento tan importante, hay objetivos financieros. Entonces, hay que intentar reducir el estrés, pues, para evitar estas decisiones. Mantener la calma, buscar apoyo emocional, si es importante, pues incluso tomar las decisiones, pues, ¿no?, aconsejadas. Y esto a largo plazo puede evitar muchos problemas financieros.
Está claro. Y lo de pedir ayuda, recurrir a alguien externo que te pueda ayudar, bien sea el coaching financiero, que es el tema aquí que ponemos sobre la mesa, ¿no? Lo que nosotros estamos especializados, es una buena ayuda, pues, para ayudar, para mejorar o contribuir a que se tomen mejores decisiones relacionadas con el dinero. Y luego, evidentemente, ya las terapias con psicólogos y demás, pues bueno, pues ya van a afrontar ese estrés emocional de otra manera, de forma que podamos ser más fuertes y podamos tomar también mejores decisiones. Vamos ahora avanzando y vamos a hablar de autoestima, ¿no? Todo relacionado también con las emociones. En este caso, Ángeles, ¿cómo puede afectar un divorcio a la autoestima de las personas y cómo puede influir en esas decisiones financieras de las que hemos hablado?
Claro. Fíjate, de forma emocional, Esteban, divorciarse es romper una estructura que hayamos construido, y esto es siempre doloroso, porque de forma vivencial es un fracaso. Ya sabemos que como humanos, siempre que empezamos algo esperamos que vaya bien. Incluso, yo que sé, vas a comprar una barra de pan, dices, guau, esa parece crujiente, te la llevas a casa y no es... Y ya parece un fracaso, ¿no? No es como yo pensaba que era. Pues imagínate un divorcio, ¿no? Es una decisión muy importante y, claro, es trascendente, porque está claro, y dolorosa. Uh-huh. Y quizás nos podemos sentir, no sé, como a veces en un abismo, ¿no?, emocional. Y esto tiene un efecto directo en la toma de decisiones financieras. Nos pueden nublar el juicio, las emociones, como ya hablé en el otro podcast, ¿no? Y a veces tomamos incluso decisiones un poco apegadas a la venganza, ¿no?, en el calor del momento. Yo me puedo ocupar de esto, o quizás me dejo llevar y, pues, yo qué sé, compras excesivas, ¿no?, o para sentirme mejor, incluso el tema de cómo he bajado mi autoestima, pues recurro a historias que no tienen nada que ver conmigo. A ver, es que, por ejemplo, de forma emocional hay varios factores a tener en cuenta, y una de ellas serían las etapas que podemos transitar en un divorcio, sobre todo si no es de mutuo acuerdo. Una de ellas, por ejemplo, es la negación. Yo he vivido una situación en que una de las partes se niega a aceptar la situación, ¿no? Uh-huh. Y lucha emocionalmente con esta idea de divorcio, y se aferra la esperanza a esta persona de que el divorcio no va a suceder. Entonces piensa, va, esto es una mala racha. Pues imagínate afrontar unas conversaciones financieras con negación. Pues se evitan los temas, pues, con las cuentas bancarias, las cosas que tienen en común, o no, y bueno, esto va a volver a la normalidad, y entonces, pues, no me preocupo por lo que viene. Pues esto, esta etapa, por ejemplo, dificulta mucho los acuerdos, las discusiones. O incluso también puedes transitar la depresión, que estos son más bien sentimientos de tristeza y de pérdida. Y aquí es donde va el tema de la valía personal y la financiera, ¿eh? Uh-huh. Porque imagínate, pues esto a veces, yo lo he vivido con alguna mujer, ¿no?, que al entrar en una etapa de profunda, pues de depresión, pues afecta la autoimagen y la percepción, ¿no?, de que, pues, va a ser capaz para mantenerse a sí misma y a sus hijos. O empieza a tener como esta tristeza por la pérdida de la vida familiar y el futuro incierto que viene, o, pues eso, la incertidumbre financiera la puede abrumar. Entonces, de ahí te comentaba el tema del acompañamiento, porque esta inseguridad emocional, pues, se refleja en la incapacidad para negociar en los procesos de divorcio. No sé, también, pues... los deseos de venganza, por ejemplo, ¿no?, que habíamos comentado. Esta es otra etapa que está ahí, incluye el tema de los hijos, ¿no?, que quizás, pues, una persona que ha vivido, pues, un matrimonio lleno de conflictos y resentimientos acumulados y que no lo ha podido expresar en su momento, pues justo en este momento de divorcio, dice, voy a hacerte pagar por todo lo que el dolor que he sentido, ¿no? Y entonces, pues, ahí empieza, pues, ¿cómo te puede afectar de forma financiera? Pues, imagínate, pues, una inflexibilidad en las discusiones sobre manutención, ¿no? O pensión, y ahí presionando. O a lo mejor gastar, pedir abogados súper caros, ¿no? Y procesos legales muy largos. Y aquí, claro, agotas los recursos, ¿no? Del otro miembro. O yo qué sé, pues el tema de la liquidación, ¿no? De activos de la casa, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿La vendemos, no? Y el otro, o sea, todas estas acciones por tema de venganza, pues claro, tienen consecuencias pues muy malas, ¿no? Y las mejores, ¿cuáles serían? Bueno, pues las etapas de aceptación y de superación, por supuesto, que aquí es donde encontramos el equilibrio emocional. De cara a las mujeres, actualmente, ahí le voy a dar un poco así de información, ya no sentimos tanta dependencia económica en general con el tema de las parejas. Esto es una ventaja, ¿eh?, a la hora de superar estos momentos. Y también nos permitimos más centrarnos en la parte de transitar el duelo y comenzar a vivir, pues, ¿no?, en perspectiva una nueva realidad. Por ejemplo, en un caso real que viví, pues... ella vivía que, aunque le costaba sostenerse de forma económica, al ir acompañada pudo dejarse un poco ahí, relajarse y centrarse más en transitar la parte emocional, porque se dio cuenta de que esto era más importante. Porque la otra, fíjate, curioso, aunque sentía que iba a ser difícil económicamente, tenía más seguridad de que podría hacerlo. Sin embargo, pensaba que la parte emocional podía perjudicarle si no la atendía. Y sin embargo, en el caso de él, la dificultad era sostenerse con la familia de forma emocional y logística. Fíjate, teniendo la capacidad financiera, ¿eh? Uh-huh. Por eso es muy interesante abordar esta parte emocional, porque parece que no, pero es muy interesante. Bueno, sí, sí. No sigo porque yo aquí me alargo, ¿eh? Sí. Yo me caliento y sigo.
Sí. Bueno, tú eres experta trabajas habitualmente con mujeres con problemas económicos, sí. Tienes experiencia en mujeres también que han pasado por procesos de divorcio, y en este sí. caso, ¿qué consideraciones financieras crees que son las más importantes, ¿vale? Según la experiencia sí. que tú has tenido sí. en el caso de las mujeres. Dentro del proceso de divorcio, ¿qué es lo que deben tener en cuenta?
Sí, mira, como ya te he comentado antes, nosotros atendemos mucho la parte emocional. Uh-huh. Cuando llega este tema financiero, a veces nos vemos abrumadas, y el tiempo que transcurre desde que se produce la separación real hasta que las mujeres decidan solicitar la ayuda psicológica, esto es una variable que puede hacer que haya más dificultades y que sobre todo las mujeres nos impiden afrontar este cambio de vida tan traumático para nosotros. Por eso te comentaba que era una parte importante lo de solicitar una ayuda emocional, porque una mujer puede llevar muchos años separada y sin embargo seguir teniendo enganches emocionales hacia su expareja o dificultades para desvincularse, ¿no? O incluso a veces para poner límites adecuados, tanto a las personas implicadas, la expareja, como a hijos, hijas, familiares, etcétera. Y esto es un tema importante por nuestra tendencia al cuidado, ¿sabes? Uh-huh. Por nuestra tendencia a ser el soporte familiar. Entonces, hay que tener mucha conciencia de que si hay hijos, vamos a estar relacionados toda la vida. Entonces, además de esto, vamos a ser sus referentes. Así que es mejor que una de las dos partes sea un buen referente a que ninguna de las dos partes sea un buen referente. Y ahí no vamos a fijarnos si la otra persona lo hace mejor o peor. Aquí lo que vamos a fijarnos es que es importante que una de las dos partes pueda tener una buena gestión financiera. Entonces, lo vamos a poder afrontar de poco, ¿no? Es un momento de aprendizaje. A ver, a veces, pues hay una necesidad de que nosotras, las mujeres, transitemos caminos pues que sean poco frecuentes, como por ejemplo es la autonomía financiera, que no la independencia financiera, Esteban, porque ahí es diferente. Independencia financiera ya casi todas tenemos, porque casi todas ya trabajamos fuera del hogar, sí. Además, pero la autonomía financiera es aquella donde tomamos decisiones grandes, que antes parecía ser que esto era cuestión de que lo hiciera el hombre, como por ejemplo puede ser el tema de, bueno, pues afrontar una hipoteca, o quiero hacer una inversión, o quiero aprender a invertir en bolsa, cosas así, una autonomía financiera real y grande. Y esta no tenemos tantos referentes. Entonces, por eso quizás es un momento de buscar espacios específicos donde las mujeres tenemos la oportunidad de compartir tanto pues eso, ¿no? los anhelos que tenemos, como las reticencias, y crear estos espacios donde nos percibimos seguras para ir ya dejando ahí estas creencias y actitudes tan arraigadas de siglos anteriores. Y es importante que las mujeres aprendan a conectar con su esencia económica, porque esto es un beneficio para todas, para nosotras, para la familia y para la sociedad en conjunto. Esto sería así como lo más importante, porque el tema así como de números, yo considero, Esteban, que es más fácil de lo que nos imaginamos.
Bueno, Ángeles, estamos con un tema muy interesante en el que, bueno, pues seguramente es un tema que va a interesar a gran parte de nuestra audiencia. Y antes de finalizar ya, nos estamos alargando, tenemos poco tiempo ya. Según tu experiencia personal y, bueno, pues lo que sabes ahora dentro de lo que es la economía personal, ¿qué recomendaciones harías, pues, en este campo de las mujeres, que es en el que tú más experiencia tienes, y los divorcios?
Sí, sí, Esteban. Mira, yo, esto es mi experiencia personal, ¿eh? Si haría algo diferente, sin duda, porque yo ya en su momento busqué ayuda profesional, también un grupo femenino para un soporte más emocional. Sin embargo, ahora, a día de hoy, yo buscaría además una comunidad en la que sentirme arropada, con mujeres que hubiesen pasado por la misma experiencia, a tema financiero. Porque es curioso, porque fíjate que yo lo hice con la maternidad, ya busqué un grupo específico. Sin embargo, este ego, ¿no?, de la mujer que puede con todo, de la famosa superwoman, pues no me ayudó a buscar también más ayuda. Yo buscaría más ayuda. Ahora lo veo claro con la distancia y, por supuesto, sin estar sumergida, ¿no?, en ese tsunami de emociones que conlleva un divorcio. Y pues no sé, también por la experiencia que tengo acompañando a mujeres, que la mayoría pues son madres, esto es lo que yo haría. También tengo más ganas de conocer eso, ¿no?, más testimonios y entender más situaciones que les generan estas emociones que les bloquean. Y fuera, aunque fuera del contexto profesional, sí conozco alguna mujer que no es madre y todavía a día de hoy, en el siglo XXI, se percibe pues, ¿no?, enganchada en el miedo de no poder salir adelante, en el poder que no voy a poder financieramente sostenerme sola, que entienda que estos son cargas que arrastramos que no son nuestras. Porque fíjate que bueno, da la sensación, ¿no?, que si nos referimos a la especie, pues diferenciarnos o individualizarnos está como, entre comillas, penalizado con la expulsión del grupo. Esto se mantiene en nuestro inconsciente colectivo. Y bueno, yo soy optimista. Confío que las siguientes generaciones que lo estoy viviendo van a ir superando ciertos obstáculos, y para acercarse a esta autonomía que hemos hablado van a encontrar más acompañamiento. Esto es lo que yo haría, Esteban.
Bueno, pues dicho queda, ha sido, pues eso, nos has dado algunas pautas, siempre basadas en tu experiencia, en tu relación pues con parejas, también con mujeres que han atravesado pues estos procesos de separación, de divorcio, y en los que, bueno, pues siempre quedan ahí pues secuelas y conflictos muchas veces difíciles de ajustar, sobre todo relacionados con el tema del dinero, ¿no? Ángeles, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Gracias a ti, Esteban, por la oportunidad y por la invitación.
Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final a este programa. Queremos, como siempre, pues que nos aportéis, que nos consultéis, que nos escribáis, en definitiva, y nos digáis vuestro feedback, qué os ha parecido este tema que hemos puesto ahí encima de la mesa, si habéis pasado una situación similar, qué consecuencias ha tenido. En definitiva, nos podéis hacer llegar vuestras dudas, consultas, incluso también os podéis proponer algún tema de cara a los sucesivos podcasts que estamos preparando. Para ello, pues nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y también podéis dejar vuestros comentarios en estas cajas de texto que tenéis bajo las plataformas, bueno, en la descripción, mejor dicho, de este episodio, pues ahí hay unas cajas de texto donde nos vais a poder dejar vuestros comentarios. Además, os recomiendo también que visitéis la página del Instituto de Finanzas Personales y allí, bueno, pues vais a poder echar un vistazo a los diferentes programas formativos que tenemos relacionados con la educación financiera. También os vamos a dejar en la descripción pues un enlace con los recursos adicionales y con información adicional que viene un poco a completar todo el contenido que os hemos ofrecido en el día de hoy, toda la información que os hemos aportado en el día de hoy. Dicho todo esto, pues ya no hay tiempo para más, toca despedir, poner el punto y final, así que nos citamos para la próxima semana. Recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.